Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí para platicar entre nosotros de todo aquello que nos ocurrió, que vimos, de los que fuimos testigos o partícipes en aquellos años. Este es su programa Pláticas de Juventud. Y pues a ver qué recordamos este día. Les saludan sus amigos
Armando Pinedo.
Yo también les quiero dar un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven por medio del Face, por medio del Internet, las personas que nos escuchan por el radio. Les quiero dar la bienvenida a José Antonio Pérez en Pláticas de Juventud.
Y además su servidor Pedro Macías Orozco, aquí presente.
Francisco Javier Pinedo, y pues estamos aquí listos para platicar, para acordarnos de cosas, después de este pequeño periodo de vacaciones, de descanso. Retomamos nuestros programas Pláticas de Juventud. Recuerden que los teléfonos a donde pueden comunicarse para comentar de lo que escuchen o de lo que se acuerden o de lo que quieran cuestionar, preguntar, es el 99-242-33 o el 01-800-701-9999. Estamos en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara, y recuerden que este programa se repite también el sábado a las 9 de la mañana, para quienes no lo pueden escuchar hoy y tengan interés de saber cuáles son nuestras pláticas, pues ahí está la posibilidad. Bien.
Los martes a las 11 de la noche también sale este programa.
Los martes a las 11 de la noche, exactamente, también. Entonces ahí están dos opciones más para volver a escuchar esto. Por ahí en las vacaciones varias personas se acercaron con nosotros y nos comentan sobre el programa, que lo escuchan, no se comunican, pero están al pendiente ahí en su radio, enterándose de estas pláticas de juventud. Bien, vamos a ver ahora qué nos platica Armando. Tiene algo que referir a ustedes.
Sí, buenas tardes, y tengo que decirles que, como dicen, que a cada santo se le llega su función. A mí me llegó mi función de cumplir años el día 13 de abril, aunque no soy santo, pero he platicado con los que me llenaron de felicitaciones, de no sé de cuánto, me siento tan lleno de felicidad porque todo el mundo me felicitó. De Estados Unidos, de Guadalajara, de San Luis, de aquí de Colotlán, varios todavía hace 8 días me festejaron el cumpleaños. Por eso les digo que a cada santo se nos llega la función.
Oye, Armando, entonces subiste de manteles largos.
Sí. Y sabiendo cuántos años son, para ver de una vez, a ver.
No, hombre, eso estoy como las mujeres, no se dice.
No se dice.
Son 83 años que...
¿Cuál?
83.
Ah, está bien.
Y para esto, pues quiero darle las gracias a los de Estados Unidos, que son los más lejos, a mis 3 hermanos que viven allá, y el mundo de sobrinos. Todos ellos me felicitaron a través de, pues, del, ¿cómo se llama?
Del Face.
A través de eso me felicitaron. Un hijo que también me felicitó y que me habla diario, me pregunta que cuando vengamos aquí al radio, que le hable para escucharlo. Pues todos estos detalles me tienen con ánimo de seguir viviendo, porque nunca me habían festejado tanto como ahora. Me habían festejado en casa, pues con una cenita, una comidita y eso, pero ahora fue demasiado, pues felicitaciones. Por eso me siento muy feliz y será el último año que esté, pero ellos me, la gente, que vivas muchos años, que vivas feliz, que vivas bien, que te ves mejor, que todos estos pues son detalles que vive uno a gusto, aunque como dicen, el que carga el morral sabe lo que trae adentro, nada más. Entonces voy a, aparte de mis, de los norteños, en San Luis Potosí tengo un montón de sobrinos y amigos. Para ellos un saludo también. Para Pedrito Macías, mi ahijado, que es, me mandó a saludar también. Una muchacha de Tlaltenango. En fin, ya no voy a decir más porque se me van a olvidar todos los que me felicitaron y voy a quedar mal con algunos que no les voy a dar las gracias. Para todos ellos, mejor en los que me hablaron, los que me felicitaron, pues qué mejor que les dé las, con en el corazón, en la mano, las gracias y que Dios los les pague todo este, toda esta alegría que me han dado, que he seguido platicando, porque todavía hace 8 días me felicitaron algo de, y desde el día 13 que fue mi cumpleaños. Pues para todos aquí en Colotlán, a toda la gente que nos escucha y que no nos escucha, amigos o amigas o enemigos también, ¿por qué no? Para valorar la cosa buena que siento ahorita, porque solamente sentir también las malas para poder saber con qué cuenta uno, ¿verdad? Pues bien, esa es mi introducción, diremos, para dándole las gracias a todos en general.
Muy bien, Armando, pues felicitaciones de nuestra parte también. Y
que cumplas muchos años más, pero sano y feliz.
Pues, y bien sabemos que no, sano, es, no es el no, último año, tiene que ser muchos más.
Mi compadre
más,
anda queriendo alcanzarme, pero no
alcanzo.
Somos con la diferencia de 8 años.
Pues sí, muchas gracias también a ustedes que me dan este ánimo que siento, porque todavía no se me ha acabado el ánimo que me han dado.
No, y que no se te acabe.
No, pues eso quisiera.
Oye, Armando, por eso este programa son pláticas de juventud, para recordar los años mozos, los años bonitos, los años de juventud.
Pues sí.
Mancho?
Así es.
Y los años de niñez y todo.
Todo lo que se vivió en esos 80 y tantos años, pues hay bastante, bastante que comentar. Nosotros todavía estamos chamaquitos.
No, todavía estamos, sí, todavía estamos pollitos.
Al menos así debemos sentirnos, ¿verdad?
No,
tenemos acumulado.
Bueno, tenemos, hay que sentirnos.
Sí, claro, sí, sí.
Eso es lo más importante, la actitud, cómo se sienta uno, cómo vea la vida. Y no sentirse derrotado nunca, más bien seguir adelante. Pues muy bien por ese comentario para los amigos y para los que no son amigos o que a veces consideramos enemigos, porque pues también están ahí, también cuentan y no hay necesidad de enemistades, de problemas, al contrario, todos verse bien, ser un poquito indiferentes en dado caso, pero evitar molestar a los demás, dejarlos vivir en paz y creo que todos seríamos así más felices.
Más felices, sí.
¿Verdad?
Oye, Spancho, fíjate que yo recuerdo un axioma que cuando estaban los Alcohólicos Anónimos decía, vive y deja vivir.
Así debe ser. ¿Anduviste también ahí en Alcohólicos Anónimos?
Sí, estuve 18 años dentro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos.
¿Quiere decir que también te gustaba el ambiente ese?
Sí, mira, Pancho, yo me llegué a tomar un garrafón de alcohol de 5 litros en el día, en un día.
Ándale.
En veces se me olvidaba rebajarlo
entonces,
con agua.
Entonces era un campeón.
Sí. No, pues era un campeón del quinto garrafón.
Y estás conservado entonces, por eso, pues tanto alcohol, estás bien conservado.
No, pero también ya hace muchos años que dejé de tomar.
qué bueno, esa es una buena...
Y hace muchos años que dejé de tomar y dejé de fumar también.
Mejor todavía.
Bueno, felicidades.
Muchas gracias.
Sí, eso, eso es bueno, son muestras de voluntad y de ganas de vivir en buenas condiciones.
Sí, ahí está una vez más que el programa de 24 horas sí opera. Sí, se puede dejar de beber siempre y cuando que uno ponga su mente alerta y que uno siga las indicaciones de los demás enfermos, cómo le estamos haciendo para dejar de beber.
Sí.
El alcohol, la botella de alcohol se quedó donde yo la dejé. Está al alcance de mi mano para cuando la quiera agarrar. Pero la cosa es que por hoy, por este día, no bebo.
Y así es cada día.
Así es cada día.
Y así debe de ser para que resulte.
Sí. Yo recuerdo que en las tiendas anteriormente había un anuncio que decía, hoy no se fía, mañana sí. Y yo así estoy con el alcohol también.
Hoy no se toma, mañana sí.
Hoy no se toma, mañana sí.
Y diario lo lees para...
Sí, pero lo mismo. Como mañana es hoy también, así que pues... no puede, no llega nunca el día.
Sí, pues no. Sí. No, pues qué bueno que hayas podido, porque no cualquiera sale de ese problema.
Es muy difícil dejar, de esa enfermedad. Dejar cualquier vicio, creo yo, sí. Hasta el de comer, no es nada fácil dejarlo.
Ah, no, es complicado también, así, tiene sus también, repercusiones en la salud.
También tiene sus problemas, y eso sí. Que es la vida, pero también tiene sus problemas.
Sí, para detener el alcoholismo es fácil, es nomás saber uno con qué quitarse uno la obsesión y se quitan las ganas de tomar.
Sí, sí.
Por ejemplo, para retirarse la obsesión, uno se la puede retirar con un café, con un plato de comida, con un dulce, con un chocolate.
Sí, sí, algo, algo.
Algo, algo, sí. Y con eso se quitan la obsesión de
es,
tomar.
Es la verdad.
Pero... Lo mismo también en el cigarro. Cuando yo tenía ganas de fumar, pues mejor me compraba un dulce o me compraba una fruta y se me fue pasando el tiempo. Nomás batallé 8 días con el cigarro. Ya después... Ya lo veo como normal.
Ya no sí, se te antoja.
No se me antoja.
Lo bueno es que la persona humana toda, con todo respeto, pues que llega a entender algo que le hace mal y le pone el fin a esa situación.
Eso es lo importante, es lo valioso. Sí.
Pues ojalá que tenga todos... la fuerza de voluntad.
Efectivamente, para sí dejar. Es. Sí.
Ojalá que todos entendiéramos eso de pues sí, pero quitar no. El... Quitarnos algo de...
No, es que el que le gusta, entre más toma, más quiere.
Exactamente. Es bueno,
pues... Es un resumidero.
Sí, algo así. Sí. Y desafortunadamente aquí en el municipio hay bastantes personas pues hay bastantes. Y jóvenes
pues es que
se la también, pasan tomando.
También te diré, se necesita que haya... ¿Qué harían los cantineros y a los que hacen los vinos?
No, pues, bueno, sí. Pero hay otras formas de vivir que no sí. Dañan a los demás, sí, ¿verdad?
Todo se ocupa.
Sí, con mira, medida
esos,
y...
esos vinateros de Jalisco, demasiado ricos, demasiado ricos, nomás de vender puro veneno.
Sí,
de envenenar gente.
Así es. Bueno, por ahí se dice, se lee mucho que una copita al día incluso es buena para la salud, sí. Pero de bebidas limpias, puras, sí, sí, no sí, de esas sí, combinaciones. Sí, no. O sea, un tequila, un whisky, sí. Una cerveza, sí. Un mezcalito, algo, cosas algo de esas, un vino tinto, son excelentes, pero con medida.
Es sano y dicen que es un abre apetito para es. Las cosas buenas.
Y son digestivos ¿verdad? También. Sí. Exactamente.
Pues, fíjate, pues, ahorita que tú hablas que
con medida. Yo por mi enfermedad de mis riñones tengo como 12 años que no lo pruebo.
Bueno.
Y cada rato por ahí, pues, cuando nos juntamos la familia, a ver, tómense, uy, no. Y le digo después a Anita, mi señora, dijo, mira, nomás me estuvo saboreando.
Pues sí.
Sí, sí, así
pero
es.
Me hace daño.
No, es que hay muchas ocasiones para... Con sí, la tentación y ahí es importante saberse conducir.
Gracias
¿verdad?
A Dios es saberse sí. Uno conducir.
Exactamente.
Muy bien. Bien, pues nos fue este momentito con estos comentarios. Vamos a hacer el primer corte. Regresamos en un momento.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir. Y segurito me vas a negar. Y si te niega yo voy a sufrir. Y si yo sufro tú vas a llorar.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Muy bien, regresamos a nuestras pláticas de juventud y pues vamos a agradecer a las personas que se han comunicado, que se han conectado a internet y nos están viendo o que nos están escuchando a través de sus radios por ahí en sus casas. Les agradecemos todo esto y aquí don Pedro va a referirnos quiénes se han estado comunicando o conectando ya.
Pues agradecido con todas estas personas que les voy a mencionar. Jaime Serrano, Sergio Vela, Gustavo Carlos Solay Alejo, Ana Laura Pinedo, Elpidio Nava Jaramillo, Yesenia PM, Luisito Madrano, Adrián Rodríguez, Licha Cárdenas, Manuel Sánchez, Luis Robles, reciban un cordial saludo desde la ciudad hermana de Hot River, Oregon. Mar Díaz, Humberto Pacheco, Ofelia Bugarín, Felipe Velázquez, Rayito Sánchez Vega, Luz Eugenia Pinedo Alejo, Jesús Pérez, Cristian Ernesto Crispín Bugarín, Emilio Santoyo, Adrián Rodríguez, saludos a todos, Mera Campos, Amalia López, Lucio Fernández Sosa. Pues muchas gracias por sus atenciones y muy agradecidos aquí el grupo de personas que estamos presentes.
Muy bien, pues ahorita en el corte nos quedamos comentando algunas cosas de hace algunos años y por ahí de pasadita tocamos el asunto de aquella presa de la familia de los Macías que hace ya varios años que se reventó y causó algunos pequeños estragos por aquí en las orillas de la población. Así que vamos a escuchar a don Pedro que nos refiera a este asunto de aquella presa que tuvo su familia.
Pues por ejemplo, mi papá, que en paz descanse, fue un hombre muy emprendedor. Y afortunadamente en todos los negocios nos fue bien. Y cuando él empezó a querer hacer esa presa, y yo pues no era el mayor de la familia, pero fui el que siempre platicaba con él. Y entonces junto con mi mamá, pues le insistimos que no hiciera una presa, que hiciera un pozo profundo, que iba a ser en el terreno y no en un terreno prestado y lejos, como dos, tres kilómetros. Pues él tenía su idea, que me contestó, dijo, mira Pedro, eso que tú me estás diciendo está muy bien hecho, pero allí ya tengo yo localizado en el terreno de esos señores Ruiz, y después fue de otras gentes, de los dueños, un lugar muy bueno, hay una que no se gasta mucho y sale muy bueno, y luego el agua rodada no cuesta más de soltarla, abrirle la válvula y cerrarla y no cuesta, y el pozo profundo, pues hay que estar comprando la gasolina y tener un empleado nada más para eso. Total, él por su experiencia y todo, pues realmente me convenció, pero no estaban muchos de nosotros de acuerdo. Pues ahí se fue yendo el asunto, duró esa presa en hacerse, fíjate, 4 años, como con 20 gentes diarias, se gastó pues una fortuna, una exageración para lo de nosotros, la mayor parte de se llevó allí, y no, pues muy contentos. Se la hizo el primer año que se terminó, se llenó y tenía muy moderna, tenía una válvula para abrirse y cerrarse desde arriba de la cortina, muy muy moderna, no, pues todo muy bonito. Y al siguiente año, alguien vino a decirle a mi papá que parecía que la cortina tenía una cuarteadura. Ese día yo tenía un compromiso de acompañar a mi comadre Juventina Salazar, porque se iba a casar un cuñado de ella en Tlaltenango. Ya nos fuimos, precisamente fuimos mi hermana Ana María, Daniel Ortega y yo allá. Pero ya me fui con la espinita de que le habían venido a decir a mi papá que como que tenía un lloraderito. Y ya, cuando ellos vinieron, dijo, no, tiene un lloraderito muy chiquito, no creo que tenga nada. Y cuando fuimos allá a la fiesta, al matrimonio y la fiesta donde vinimos, pues era más o menos como estas horas, que son alrededor de las 6, 7, ¿no? Ahorita, cuando por ahí, pues de este lado de, ya fue, de la mesa de Juculitén, uh-huh, empecé yo a oler
el cieno,
así como el cieno. Y le dije a Anita, mi hermana, dije, mira, Anita, creo yo, desgraciadamente, que ya se reventó la presa. ¿Cómo? Sí, pues me voy. Ya empezamos tanto, Daniel, a oler la humedad del cielo. Sí. Yo, dicho como hecho. Ya nosotros, ya había gente parando a la gente arriba de la curva, allí en San Pascual. Allí,
de San Pascual,
ya,
sí.
Ya, pues ya no hubo ni qué. La presa esa, fíjate, pasó... Le quitó al puente, la carretera, como unos 30 o 40 metros de cada lado. Imagínate cómo llegó. Uh-huh. Y luego se va a Caponeta. Bueno, la barda de allá para acá, que es la primera, llegó a tumbarle un pedazo. Uh-huh. Y así que inundó la mayor parte de acá, de las casas de Caponeta. Y fue una cosa tremenda, pero tremenda, dice, para nosotros fue, pues, lo digo porque así pasó, como en todos lados hay gente que no quiere a uno, a cualquier familia, la gente que no nos quería, llegaron a decir, a presumir, que no tardaban en ver a los Macías dormir en un petate, así de ese grado. Y ya, pues, con calma, todo se realizó, pagamos un montón de dinero, los que dormían en un petate pedían una cama con colchón y todo, tal caponete, fue indiscutible, una pérdida pues demasiado grande, mucho muy grande. Y ya,
la inundación de la presa.
La inundación de la presa. Y ya, pero gracias a Dios, pues todo salió bien. Salimos adelante y seguimos trabajando.
De ahí de Acaponeta fue donde me dieron eso para practicar, ¿verdad? Diremos, los pelones que le dicen, Rafael.
Ah, sí, los beisbolistas.
Beisbolistas.
Los Sánchez.
Esos, dice que fueron para ese rumbo en la tarde, como a estas horas sería, y que los agarró un tormentón fuerte. Y que, dejaron, ahí estuvieron, debajo, no sé si de un árbol o en una casita, yo creo habría ahí quien viviera ahí por así cerquita.
No vivía nadie. La que vivía era un muro abajo, como a 2 kilómetros de la presa, había una familia, que por cierto, desgraciadamente, fue lo más duro. Se ahogaron 2 niños, eran 3 niños, y uno de ellos, el más grandecito, como era una granja de marranos de Luis Wieser, el más grandecito alcanzó, así decía él, a treparse a un marrano, y salió, y los otros no. Se duraron como 8, 10 días, no me acuerdo ya cuántos, con mucha gente buscando, y por allá donde conectan los ríos, por allá se encontraron a los 8, 10 días los esqueletos de los 2 niños.
2 cuerpos,
y decir. Los niños, ya los esqueletos.
Sí. Y pues, sí, eso me platicaron, y que pues un señor que es gallero ahí, no me acuerdo cómo se llama, dice que no se quiso salir de momento y que anduvo flotando en una cama que estaba él acostado, anduvo flotando en ahí, no me acuerdo cómo se llama.
Pues es que fue tremendo eso,
sí. Y dice que había por ahí cercas plantas de camote, de caña
de azúcar,
de azúcar, y no sé qué, dos,
señor,
tres cosas.
Un señor que vivía presa abajo, don Pedro Carrillo,
sí,
que vivía ahí por la calle Obregón, él tenía plantas de cañas de azúcar.
Sí, me platicaron todo eso, por eso les decía a Pancho que si no comentaban algo de él, de eso, porque nadie sabe, inclusive yo no sabía tampoco ese, supe que se reventó la presa, pero no supe.
Pues sí, los detalles. Sí.
Todos los estragos que hizo.
Y, sí. Para nosotros fue, pues, una cosa tremenda, ¿me entiendes? Muy, muy, por todos lados. Primero porque se había gastado mucho, y luego después porque se gastó mucho en pagar. Porque mi papá tenía un amigo de que era de Corotlán, que no me acuerdo ahorita su apellido, un abogado demasiado bueno. Ajá. Era tan bueno, era a nivel nacional, y era de aquí, y era muy amigo de mi papá. Era compadre de Ruiz Cortines, fíjate, el abogado ese.
Sí.
Y él vino con mi papá y le dijo, mira Alberto, no pagues nada, no pagues, no, legalmente no. Dijo, mira, yo te agradezco que hayas venido a eso y que traigas abierta la situación desde la presidencia de la República, pero yo no quiero dejarle problemas a mis hijos. Mejor voy a pagar. Y ya, pues ya nosotros en ese tiempo, pues se acabó el negocio de la tienda, se acabó todo, pero en ese tiempo, gracias a Dios, nosotros teníamos 4 ranchos. En ese tiempo, errábamos cada año 100 becerros. Uh-huh. Así que, pues, fue muy duro, pero, pues, teníamos el colchón ese que, en lo que salimos adelante y que no, nunca, aún cuando ahora, pues, estamos bien, gracias a Dios y todo, pero nunca hemos estado como estábamos antes. No. Así es, sí.
Pues ¿en qué año fue? ¿Se acuerdan qué año fue?
58.
Muy bien, continuamos con nuestras pláticas en un momentito.
Gracias.
Vamos a un corte.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, pues regresamos y continuamos con estas pláticas. Ya vemos que es una narración interesante de aquella tragedia que ocurrió, nos dice don Pedro, en 1958. Yo recuerdo todo lo que se comentó entonces, pero obviamente, chiquillos, ni nos enteramos de detalles, ni nos acercamos, ni nada, vivíamos retirados de lo que era el arroyo aquel. Y pues solo escuchamos pláticas, pero no los detalles con que ahora nos está ilustrando sobre este suceso aquí don Pedro. Bien, por ahí también nos refiere don Pedro que se escribieron algunos corridos. La gente narraba este suceso en algunas canciones. También por ahí en internet circula una fotografía donde hay varios personajes, me imagino que don Alberto y otros familiares y amigos.
4 o 5 gente, ¿no?
Sí, 4 o 5 gentes que están al pie de la cortina, así muy alta.
Ya muy alta,
prácticamente terminada, creo yo. Y esa por ahí la habrá visto ya mucha gente, pues esa fue la que se rompió y por ahí generó estragos en el barrio de Acaponeta, hasta tristemente pues el fallecimiento de esos dos pequeñitos. Muy bien, pues en la memoria de muchas personas... De don Alberto Macías, ¿no?
¿Dónde?
La presa de don Alberto Macías se llamaba.
Alberto Macías, bueno, sí, la de mi papá la hizo.
Sí, por el quien la construyó y por la familia.
Oh,
así era. Si tú no te acuerdas de ese hecho.
No, pues casi no. Casi
no.
No,
no. No,
también yo estaba 58, chiquillo.
Yo sí lo escuché.
Años, no, sí, ya, hace muchos años.
Yo estaba chiquillo, pero ya...
Pues ya se oía,
a
ya
las cosas.
Porque que eso sí fue un escándalo en toda la región.
No, no, sí, pues que fue un suceso importante.
¿Sabes qué? Que aquí a nosotros nos trajeron en 1956.
Pues,
veníamos de Tlaltenango.
Dos años después.
Sí, sucede que mi padre en ese tiempo le daba mantenimiento a los camiones, aquellos autotransportes de Pechitlán.
Sí.
Y fue por eso que nos vinimos para acá, para Acoltlán. Yo prácticamente, yo venía chiquito. Pequeño.
Sí. José nació la línea en Tepechitlán.
Sí.
Fue la primera línea de autobuses que hubo por aquí.
Bueno, te voy a decir una cosa. Muy antigua hubo uno.
Un autobús.
Un autobús.
Pero ya sí en forma, corrido.
Iba y venía.
Diario. Sí. No, sí, desde luego.
Sí, pero hacía sus viajes, pero sus recorridos. Más uno.
Nada más uno.
Nada más uno. Pues es como se va desarrollando la vida.
Sí, 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 pues es que son cosas que de repente llegan, nadie las espera, nadie las desea, pero a veces también nadie las puede evitar. Ya cuando se dan, pues ahí están, lamentablemente. Por aquí tenemos otros saludos para algunas personas que están atentos a nuestro programa.
Se trata de María Guadalupe Flores Lamas, María de Jesús Rodríguez Becerra, Lupe Flores, Víctor Orozco, saludos para todos. Raúl Montoya, Geno Campos, Víctor Valdovinos, Francisco Gándara Cárdenas, Juan Carlos Macías de León. Este tema siempre ha sido muy duro para mi papá. Difícilmente se abre a platicar lo sucedido. Saludos a los participantes. Fernando Sánchez, Sergio Eduardo Pinedo, saludos paisanos, especialmente a mi querido viejo. Ian Drake, Inelisa Herrera Gutiérrez, Juan Carlos Macías de León, La Toquilla. Esos son los que en esta lista nos saludan. Muchas gracias y vamos a seguir con las pláticas de... que estamos llevando prácticas de juventud. Y no se olviden de los teléfonos, no se los hemos dado ahora. Es el 99-242-33 y el 01-800-701-9999 para que nos llamen y nos den sugerencias si alguien sabe más de este fracaso que tuvieron los Macías, pues nos den datos, ¿verdad? De eso. Pues es todo, ¿no? Seguimos.
Muy bien, continuamos. Aquí tenemos uno de los corridos que se compusieron con referencia a ese suceso de 1958. ¿No recuerda la fecha, el día?
Fue un día 18-19 de agosto.
En agosto.
En agosto.
Temporada de lluvias, obviamente, sí, ¿verdad? Sí, por eso ya no resistió del 58. Ahí está. Pues tenemos una copia de un corrido, pero desafortunadamente está manchada, copiada. Voy a tratar de leer alguno de los versos, algunas estrofas, pero ojalá que no me confunda con las palabras que tiene, porque la verdad está muy, muy manchado. Voy a cantar unos versos para decir lo que ha pasado. Que a las 8 de la noche la presa se ha reventado. Del arroyo de Tortugas, un ejido mencionado. Año de 1958 al contado. Se ha derrumbado la presa. El demonio y su rochado. A Caponeta pedía auxilio al comisariado. Bueno, ahí este está más borroso, me voy a brincar por ahí algunos. Unas casas derrumbadas y los maizales trillados. La ola por carretera que hasta el panteón ha llegado. Con el destrozo del monte dejó caminos tapados. Por el vaso de la presa, que era de fuerte presión, 20 metros de pared se fueron de sopetón. Dejando abiertos corrales, les faltó la inauguración. De la puerta de la presa, como a una milla sería, ha derribado una casa y familia que vivía, salvando el padre y un niño, quedando tres todavía. El señor Luis Huizar Sánchez, bastante muy apurado por su empresa de marranos que la presa se ha llevado, preguntando al cebador, de sorpresa hasta ha llorado. La engorda que ellos cuidaban era de don Luis Parado, de 175 y otros muchos más guardados. Los flacos fueron el llano y los gordos al vaciado. De la oreja de un marrano otro niño se salvó. La ola devoradora muy golpeada lo dejó. Cuando su padre lo encuentre, su pena se le calmó. Pobrecito cebador, era de dar compasión. Perdió sus 7,000 pesos de un ranchito que vendió. Tenía a su esposa en privado, sus niños van al panteón. El señor Pedro Carrillo, al oír el trastazo inmenso, quiso ir a soltar sus reses y su esposa lo detiene. Tú no te expongas a nada, deja ver cuánto se pierde. Bueno, así por el estilo están todos los versos de este corrido, que es letra y música de Salvador Carrillo Valenzuela. Colotlán, Jalisco, a 19 de agosto, aquí está la fecha que yo preguntaba, de 1958. Pues fíjense ya el tiempo que hace de ese suceso y
mucho.
Todavía hay gente que lo recuerda y pues que le lastima un poquito eso, y desde luego la pérdida en todo sentido, emocional y económica, de la familia Macías, que como nos ha narrado don Pedro, hizo frente a su compromiso, no se hicieron para atrás, afrontaron el costo de esta tragedia y apoyaron a las personas que lo requerían. Qué bueno que haya sido así. Nos da gusto escucharlo y que no haya atendido a las recomendaciones del abogado que le decía no pagar, pues porque fue un fenómeno natural en una presa que beneficiaba a muchos, supongo, y pues son cosas que de repente suceden por las condiciones del clima, pero aún así la familia Macías hizo frente a este problema y resolvió para muchos la situación de sus pérdidas. Incluso parece que algunos abusaron un poquito y pidieron que les dieran lo que ellos no habían perdido, pero siempre sucede así. Bien queda el dicho aquí de que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y bueno, ojalá que no haya sido mucho esto, pero la afectación para unos y para otros ahí queda como parte de la historia de nuestro pueblo. Y pues yo repito, sí escuché entonces todo este asunto de la ruptura de esa presa. Estábamos todos atentos a ver qué se decía por ahí, pero jamás supimos detalles. Y ahora pues don Pedro nos ha narrado más cosas y aquí tenemos el corrido, que tiene muchísimos versos. Imposible leérselos todos ahorita, pero pues son datos, nada más para recordar esto que de niños o de jóvenes vivimos, escuchamos, y de alguna manera pues nos impactó, porque pues era una cosa grande aquí para la población en aquellos años. Bien, ¿algún comentario más de ustedes?
Pues nada más. De esas cosas como esa hubo varios, más que pues...
Sí.
¿A dónde quedaría?
Por pues ahí debe de estar.
Sí, pues hombre, son detalles de lamentarse, porque pues realmente pues no sucedió tan grave a comparación de lo que fue de un, diremos, un monstruo de agua.
En parte, mira, yo pienso que no fue tan grande porque fue de día. Esa cosa pasa en la noche, hubiera sido una desgracia.
No, sí. cuidado, toda la gente dormida, ¿cuánto se lleva?
Muchos ni cuenta se dan.
No.
Así es la vida.
Son detalles muy...
Pero como dijo Ciprianita del Real.
¿Cómo dijo?
Que vendía leche ahí en la plaza. Eso. Que sucaba mucho. Dichoso peso que se pierde por ganar tres.
¿Sí?
Sí. Así es. ¿Sabes cómo ganaba 13?
¿Cómo?
Bautizaba la leche con agua.
¡Oh!
Cuando sí. Le voy a platicar ese detalle. Sí. Cuando llegó el doctor aquí, José León Oropesa, de salud y de seguridad, que fue la primera vez que hubo, venía de su secretario Bracho, papá de los artistas.
Carlos Bracho.
Sí. Bueno, pues entonces un día ya pues llegaba Carlos, que era el secretario del doctor, con el aparato es para medir la leche, ella vendía leche, y allí marcaba si tenía agua, no tenía, o qué grado. No, ella fue, y le metió, no, pues era mita y mita.
Ah, ¿qué tal?
Y entonces fue, le dijo al doctor, a su jefe, oye, avisa, ahí está una vieja muy, muy respondona, dijo, pero está vendiendo agua a mitad y mitad. Ah, ya llegó el doctor, pues. Ajá. Era la primera vez que había gente saludé aquí. A ver, señora, ¿usted es doña Cipriana del Real? No. Ciprianita, por favor.
Ándale, para empezar.
Que entonces, que usted ya que me dice, mi secretario, que se está vendiendo leche con agua. No, señor. Yo vendo agua con leche.
Todavía.
Total. Y el doctor, lo que después de tres frases de esas, le dijo a Bracho, vámonos, esta vieja no tiene remedio.
Hizo que me acordara de dos detalles con esta plática. Ese señor Bracho estuvo trabajando aquí en Salubridad. Salubridad estuvo casualmente donde ahora es la tienda esa colonial frente al jardín.
Ah, sí, yo me acuerdo.
Por ahí había...
No. Entonces, ahí fue ya mucho después.
Mucho después, sí. Esa es la que yo conocí.
Te voy a decir... En la casa que era de mi tía, donde vivió el doctor Güero.
El doctor Aceves.
En la esquina.
Sí.
Entonces, al lado de Obregón es puerta cochera, porque en el fondo del corral había una cochera.
Sí.
Esa casa era los hacendados de la hacienda de Lepazote.
Sí.
Cuando mi tía Toña compró la hacienda, quedó con la casa también. Entonces, al entrar la cochera, a este lado había un que le llamamos un cuarto grande, y acá pues puros cuartos a la calle.
Sí.
Entonces allí el doctor Oropesa le rentó a mi tía Toña el cuarto chiquito para poner lo que era salubridad, y allá vivía Bracho y todas sus chácharas que tenían en el otro.
Sí.
Porque el doctor vivía en el hotel de las Ilicas, que les decía.
Sí.
Total, y así fue la situación de cuando, y nosotros entonces estábamos en la escuela con mi tía Toña, yo tuve de escuela 12 meses de escuela con ella, fue toda la escuela que yo tuve, y fue mi hermano Claudio, José, mi prima Elia, mi prima Manuel y yo, 5. Ella puso una escuelita de un año para eso. Ya, nomás. Yo nomás de ahí iba a salir a la tienda, a trabajar a la tienda, de 10 años.
Fíjese.
Bueno, tan en la tienda duré 40.
Pues sí.
Ahí calcúlenle. Sí. Bueno, todas esas cosas que esposó de la vida.
Muy bien, vamos al último corte. Continuaremos recordando estos años de nuestra juventud. Volvemos.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Muy bien, vamos a la última parte de nuestro programa. Primeramente, agradecer a más personas que están atentos a nuestro programa. Patricia Robles, hola, gusto de saludarlos, señores. Yo esperando hace 8 días. Recordé, estaban de vacaciones. Saludos y felicidades a don Armando por su cumpleaños. Cristian Eduardo Gómez, Karina Ortega, Alicia Nava, Alberto Macías Montañez, Francisco Javier Vázquez Granados, Gabriel Solano Pérez, Rosa Hernández, Cristina Pinedo Martínez, saludos para todos, Antonio Valdés, Nancy Pérez Rodríguez, Eric R. Azos Olivas. Muchas gracias por estar atentos a nuestro programa. De verdad, esto nos reanima, nos fortalece sabiendo que hay quien se interesa en estas pláticas de juventud. Bien, pues recordábamos ahorita la venida del primer empleado delegado o autoridad de salubridad aquí a Cocotlán, que fue el doctor Oropesa, como lo acaba de mencionar. Yo recuerdo mucho ese nombre y haberlo visto también de pequeño. Y estuvo viviendo, se alojó, puso su oficina, como haya sido, ahí por la Obregón, en lo que era la casa de el doctor Aceves, por ahí en Aceves, uno de sus cuartos, sí. Que fue propiedad de la hermana, de la tía de don Pedro, Toña Macías, ¿verdad? Después sí hubo una instalación de servicios de salud, ahí donde es la tienda, la colonial ahora, ¿verdad?
Fue la primera vez.
Sí.
Ahí empezó.
Sí, yo recuerdo que ahí incluso a ese señor, el papá de los Bracho, actores, artistas, haber escuchado esa mención de él ahí. Y entonces alguna vez me tocó entrar a ese lugar cuando era el servicio de salubridad ahí. Por ahí anda ahorita circulando en internet un video de una entrevista a Carlos Bracho, hijo. Y él menciona que estuvo viviendo en Colotlán y que estuvo viviendo en Zapotlán el Grande, o lo que es ahora Ciudad Guzmán. Por ahí anda ese video, lo acabo de ver y pues me llamó la atención, por eso lo subieron, porque se refiere a nuestro pueblo, de cuando él vivió aquí o venía por su papá, cuando su papá se le pasaban las cucharadas, según nos ha platicado don Pedro por ahí, ¿verdad? Muy bien, pues estas cosas son bonitas recordarlas, y más cuando nos tocó estar un poquito cerca de esos sucesos. Yo sí tenía en mente de Carlos Bracho y otras personas que han cobrado fama, pues que anduvieron por aquí en nuestro pueblo, en Colotlán, y ahora que nos los mencionan y ahora que circulan videos y que las redes sociales nos permiten más comunicación, pues volvemos a recordar y nos llevan a aquellos tiempos en que aquello ocurría. Muy bien, comentarios, saludos.
Bueno, yo tengo muchos saludos. Tengo saludos de Abarrotes el Güero, allá en el fraccionamiento del Bosque, de Horacio Rodríguez. También tengo saludos para Filiberto González, ya que él es un forestal que trabaja allá por el rumbo de Fresnillo. También tengo un saludo para Filiberto de parte de Lorenzo. ¿De qué se apellida?
¿Zamora?
No. Lorenzo, ¿de qué se pide ese caponeta? Miramontes.
Miramontes.
De Lorenzo Miramontes. Y quiero mandar un saludo para el Oso, ya que el Oso el otro día me estaba comentando que quiere venir aquí a platicar sobre el ciclismo, ya que él tiene muchos años practicando el ciclismo y ha intentado formar clubes con el fin de ayudar a la juventud a que dejen un poco por las drogas. José Luis me hizo el comentario, él es José Luis Vega, mejor conocido como El Oso. Y también quiero mandar un saludo para mis hijos Hugo y Alejandro, que nos escuchan en Estados Unidos, de parte de José Antonio Pérez. Gracias.
Pues gracias a todas las personas que se comunican, y desde luego que el día que guste José Luis, alias El Oso, de venir a platicar, referir sobre ese deporte, el ciclismo, pues con gusto lo recibimos, nada más que se comunique aquí a Radio Universidad para que le agenden el día que lo podamos recibir y darle un espacio para que nos haga sus comentarios. Hace unos días lo encontré, voy a aprovechar para mencionar y felicitarlo, lo encontré plantando unos arbolitos por el bordo del río, a iniciativa propia. Y por ahí le tomé unas fotografías y las subí en Facebook, pues como un ejemplo a la gente, de las personas que se preocupan un poquito por cuidar el medio ambiente. y platicando con él me decía que ya ha plantado más de 40 arbolitos, y sí, por ahí hay algunos. A los 2-3 días vi un camión cisterna que llevaba agua y andaba regando unos arbolitos de la calle que está a un costado del campo de béisbol, y le dije, mira, diles que se pasen aquí al bordo y le echen un manguerazo aquí a todos los arbolitos porque están secos y unos muy destruidos. Somos buenos para destruir, pero a lo mejor no propiciamos que las cosas estén mejor. Y al día siguiente pasé y los arbolitos secos. Yo creo que no le hicieron caso o no les pidió. Yo aprovecho este momento para solicitar a las autoridades municipales pues que manden ese camioncito con su tanque lleno de agua para que le dé una regadita a esos árboles que ahí están a duras penas queriendo conservarse. Sí, son varios que ha estado plantando el oso, y él está ahí afanado. Todos los días va, los protege, a veces los animales, a veces las personas, a veces con los vehículos, destrozan las protecciones que le hacen, o no falta quien pase y los arranque, o hasta se lo puede llevar para ponerlo en otro lugar, en sus casas, no sé, estoy suponiendo, pero sí se ha visto el deterioro que hacemos muchos con esa muy bonita iniciativa de reforestar el bordo del río. Son los arbolitos diferentes a los eucaliptos que hay ahí, que hace tiempo se plantaron, pues para dar sombra y embellecer un poquito el lugar. Los que son diferentes son los que ha estado plantando el oso. Ojalá y continúe con esta bonita costumbre y que otros nos sumemos a estas iniciativas y pues le demos un poquito de desarrollo a la naturaleza aquí en nuestro entorno, en nuestro municipio, ¿verdad?, en nuestro pueblo Colotlán.
Fíjate, Pancho, que yo también ahí en el fraccionamiento del bosque yo he estado plantando arbolitos.
Qué bueno.
Y yo he estado plantando nogales y tengo como unos 10 aguacates, árboles de aguacate que quiero plantar allí en el fraccionamiento. Se llama fraccionamiento del bosque y desgraciadamente pues casi no hay árboles. No, necesitamos de plantar. No, sí. Y yo quiero dejar esos plantados. Yo sé que no los voy a ver producir, pero pues ahí viene más gente detrás de mí, y eso, a esa gente le va a tocar la cosecha de esos arbolitos.
Ojalá, sí. Ojalá y se dé.
¿Sí?
¿No? ¿Usted? Dice el dicho, haz el bien y no veas a quién.
Claro.
Así debe ser, así debe ser. No pensemos en que voy a plantar un aguacate para yo comer de ellos.
No.
No alcanzamos a lo mejor.
No, ya no.
Pero ahí quedará para otras personas.
¿No? Para otras generaciones.
Sí, algunas personas han tenido esa bonita iniciativa a través de las escuelas o en las calles o en su casa, los que tienen corrales amplios, de estar plantando arbolitos y aprovechar la frescura, la sombra, y los que son frutales, pues bueno, ya sabemos que hasta los mezquites son buenos en su temporada y pues ahí están disponibles, aunque están acabando también los mezquites. Ya no hay como habían aquellos años que salíamos a las orillas a cortar mezquites, a comerlos, incluso a venderlos, a hacer un poquito de negocio con esa actividad. Por aquí don Pedro tiene otras personas que se han comunicado y a las que queremos agradecer que estén escuchándonos o que estén en contacto con nosotros.
Sí, les voy a mencionar las personas que nos hacen favor de animarnos más: Chata Ortega, Carlos Enrique Nava Navarro, Lalo Huerta Campos, Luji Shonu, Verónica Macías de León, María Isabel Maldonado. Saludos a todos ustedes, señores. Juan Pedro Vega, nativo y tarandulero de Colotlán. Gabriel G. González, muchas gracias.
Muy bueno, agradecido. Pues esto, yo quisiera decirle a Ana Cristina, pues que no, y a Cristian, pues que no sean tan, ¿cómo se dice?, tan alborotadores a la gente, que pues se hacen un montón de escándalo y ahí está uno avergonzado, que no haya uno ni con qué salirles, ni con qué palabras darles gracias, darles pues lo que merecen cada persona que se, pues que me estuvo dando las felicitaciones, deseándome muchos años de vida, y que pues, como les digo, yo quisiera siquiera salir este año bien, así como ando, chueco y todo, pero más. Entonces, pues yo muchas gracias y que pues ahora se le saquen el a otro.
Oye, Armando, no hay como vivir muchos años feliz y contento y sano.
Bueno, pues sí, es natural.
Muy bien. Esos son nuestros mejores deseos para ti.
Desde Exacto. luego que sí, y para todos. Ojalá que sí nos conservamos. Muy bien, muchas gracias por escucharnos. Desgraciadamente se ha terminado la hora de nuestro programa. Y pues con el agrado de haber estado en esta comunicación con nuestro auditorio, nos despedimos, sus amigos
Armando Pinedo Pinedo,
José Antonio Pérez,
Pedro Macías Orozco
y Francisco Javier Pinedo Villa. Gracias por escucharnos y estaremos aquí, primero Dios, la próxima semana, el próximo lunes. Ya saben, mañana a las 11 de la noche se repite el programa, o el sábado a las 9 de la mañana podrán volverlo a escuchar. Gracias a todos.
Gracias por sus comentarios.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.